Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El juicio por el caso Mascarillas ha entrado hoy en su fase más importante y esperada. Desde hoy y en los próximos días, veremos hasta cuándo, escucharemos a los tres acusados, Víctor de Aldama, Koldo García y José Luis Ábalos. Se piden para ellos penas de prisión por presuntamente haberse enriquecido con las comisiones de contratos millonarios por la compra de mascarillas durante la pandemia. Al único que hemos escuchado por ahora es a Víctor de Aldama, el conseguidor de la trama, el encargado de contactar con las empresas involucradas en esta trama. Su declaración ha arrancado a las 10 de la mañana en la sala segunda del Tribunal Supremo. Aldama ha señalado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como el escalafón 1, dice, de lo que él mismo ha llamado una banda organizada en la que también estarían el propio Aldama, José Luis Ábalos y Koldo García. El empresario ha dicho que a él siempre le trasladaron que el presidente estaba al tanto de todo y que el propio Sánchez se lo confirmó en un mitin del PSOE en el año 2019, donde se hizo la famosa foto en la que salen juntos los dos.
Y ahí estaba el presidente con una persona de seguridad. La persona de seguridad, cuando yo entro, sale. Solamente se queda Koldo, el presidente y yo. Y el presidente lo que me dice es: muchas gracias por todo. Sé perfectamente lo que estás haciendo y simplemente quería darte las gracias. Me hago una foto con él, que me la hace Koldo, ¿vale? Por cierto, la fotografía y un pequeño vídeo, si no me equivoco, y nos vamos. Es lo que hablo con el presidente. No hablo absolutamente nada más con el presidente.
Aldama ha relatado además con todo el lujo de detalles cómo llevaba el dinero de las comisiones, entraba al Ministerio de Transportes con una mochila cargada de efectivo sin que nadie le parase. Llevó hasta 350.000 euros, ha contado, en una mochila o en sobres, si la cantidad era algo menor.
Parte del dinero que nos va sacando, que empieza a desarrollarse, porque ya se empiezan a dar contratos, se empiezan a dar licitaciones a estas empresas que hemos expuesto, y las empresas empiezan a pagarme en efectivo. Y yo empiezo a llevar dinero en efectivo a Koldo García y al señor Ábalos. Hago entregas de dinero en efectivo en el ministerio y en la casa del señor José Luis Ábalos en el Viso, en la casa oficial del señor José Luis Ábalos en el Viso.
El dinero, según su versión, era para pagos, para gastos fijos mensuales de José Luis Ábalos, incluida la manutención de sus hijos, y parte de ese dinero iba, según Aldama, destinado también a financiar al Partido Socialista.
Vamos a presentarte constructoras, como tú te dedicas a esto. Nosotros tenemos que ver cómo poder ayudarles para que ellos se lleven la licitación, pues podremos tener un rendimiento que a nosotros nos hace falta para la financiación del partido.
Ha llegado también a mencionar gestiones en Venezuela y contactos con la vicepresidenta Delcy Rodríguez a petición del gobierno. Es decir, confirma lo que ya declaró el teniente coronel Balas, uno de los agentes de la UCO encargados de la investigación, sobre que la trama no se quedó solamente en los contratos de mascarillas, sino que eso solo fue la puerta de entrada y que la corrupción se extendió a otros ámbitos. Mientras tanto, Ábalos y Koldo García, sentados en el banquillo, han negado con la cabeza durante toda la declaración. A las 3:30 está previsto que se retome este interrogatorio, luego llegará el turno de Koldo García y José Luis Ábalos. Presumiblemente esto será a partir de mañana. Lo que pase en la sesión de esta tarde del Tribunal Supremo, pues te lo vamos a contar aquí, por supuesto, en la tarde de COPE. Una tarde en la que te vamos a lanzar también una pregunta. ¿Tú devolverías una cartera con 1.300 euros si te la encontraras por la calle? La tarde va de dinerito, ¿eh? Y de tentaciones. Bueno, Lucía y Belén son dos jóvenes que son primas y lo han hecho. Han devuelto esa cartera con el dinero correspondiente que había en el interior. ¿Qué es lo más valioso que te has llegado a encontrar en la calle, Rosa?
Pues sí, seamos sinceros, porque todos somos muy legales hasta que vemos el dinerito. ¿Quién no se ha encontrado dinero alguna vez?
Hola, gente. Recuerdo que un día venía de hacer un recao con mi cuñado, que era más pesado que una vaca en brazos, y que yo no hacía más que decirle eso, que era muy pesado, y que es que Dios me tenía que pagar por aguantarle. Y en ese momento agaché la cabeza y me encontré 50 euros en el suelo. Venga, un saludo, gente.
Bueno, yo una cartera con dinero la devuelvo. Ahora, 50 euros, ¿a quién se los das, Pilar?
Eso no es dinero.
Que quedar.
Eso no es dinero.
Hoy en día eso
chatarra. Eso paga la merienda a la tarde.
Efectivamente.
Pero 1.300 ya eso pesa, ¿eh? Dices ahí...
Claro.
quién habrá perdido esta cantidad importante, claro.
Eso es otra cosa. Bueno, ¿qué es lo más valioso que te has encontrado en la calle, si lo has devuelto o no? En el 607-150602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Y la cita deportiva del día en el Metropolitano, semifinales de Champions, Atlético, Arsenal. Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo estáis? Es la séptima semifinal del Atlético, la cuarta en la era Simeone. Ayer, qué partidazo, París 5, Bayern 4. La sintonía de la Liga de Campeones que va a sonar en el Metropolitano es la semifinal entre el Atlético y el Arsenal. Vamos con las noticias del Atlético, Antonio Ruiz.
Hace poco más de una hora ha quedado concentrado el Atlético, convocatoria sin Barrios, Jiménez y Nico González. Y sobre el posible once no parece que haya muchas dudas, tan solo la de Llorente en el centro del campo en lateral, apostamos porque hará de lateral, y la de Janko o Lenormand en el centro de la defensa. Sí, podría ser el once con Oblak, Llorente, Pubil, Lenormand o Janko con Ruggeri, con Giuliano, Coque, Cardoso, Lundman en la medular, Griezmann y Julián en la punta del ataque.
Y estas son las noticias del Arsenal de Arteta. Manu Sánchez.
Sí, dos preocupaciones importantes para el Arsenal. La primera, si forzar o no a Bukayo Saka como titular. El extremo inglés ha entrado en la lista, puede jugar, pero llega a este partido con solo 10 minutos disputados en el último mes de competición. Si Arteta no fuerza, jugará con Eze como extremo y Odegaard de 10. La otra preocupación es el césped. En Inglaterra se ha calentado el choque recordando los errores de Kinski con el Tottenham y las quejas del Barcelona. Y el Arsenal estará muy atento a la altura de la hierba, ya que se riegue, como estipula la regulación de la UEFA.
Germán Mansilla, claves de este partido.
Bueno, la evidente es la capacidad de balón parado del Arsenal. Más del 40% de sus goles llegan de jugada ensayada. La segunda clave, la intención que tenga Arteta al colocar la línea defensiva, sea adelantada para presionar la salida del Atleti o replegada para buscar a Odegaard como lanzadera de los velocísimos Saka y Martinelli. Tercera clave, que Zubimendi gobierne el partido desde el mediocentro. Y la cuarta, que el Atlético de Madrid pueda aprovechar las espaldas de sus laterales. Sin Timber en la derecha, pierden físico de retorno. Y Calafiori o Incapié en la izquierda suelen incorporarse mucho al medio en la salida del balón.
A esta hora, comida de directivas. Allí está Javi Gómez. ¿Qué dice el presidente del Atlético, Javi?
Ya comen, sí, Corrochano. Las directivas en este restaurante a la triste, como es habitual, charla agradable con Enrique Cerezo, que presiente una noche bonita, una eliminatoria igualada, sorprendido por las quejas del césped que llegan desde Inglaterra. Ha declarado que le falta la Champions y que si se gana se cerraría una herida, pero que tienen que ganárselo. Y escucha dos respuestas: lo harto que está del tema Julián y el recadito gracioso que le deja el Barça.
Yo creo que tú estás aquí para el partido de esta noche, ¿no? El partido de esta noche, me imagino que Julián es jugador del Atlético de Madrid, y mañana y pasado mañana y la temporada que viene. Yo es que creo que volver otra vez a insistir sobre lo de Julián Álvarez, ya que me parece ya hiriente.
¿A usted qué le gusta más? ¿Los partidos como anoche, de muchos goles, de locura, de fútbol total, o los partidos a pocos goles y asegurar lo suyo?
Bueno, a mí me gusta que haya goles, por eso siempre me gusta jugar con el Barcelona.
Pedro Martín, ¿quién es el árbitro del partido?
Pues el neerlandés, nacido en Curaçao, Dani McKinley, colegiado eficaz, que la UEFA ya utilizó en dos ocasiones para partidos de semifinales de la Copa Europa en eliminatorias que perdieron equipos españoles ante ingleses, el Madrid ante el Chelsea y el Villarreal con el Liverpool. 7 partidos de McKinley con el Atlético, 5 en liguillas, 1 en UEFA y otro inolvidable con la remontada en Liverpool en octavos de final en 2020.
Así suena la afición del Arsenal en Madrid. Con ellos está Román Ruiz. Ambiente para esta noche, Román.
Auténtico ambientazo de partido grande. Corro de semifinales de Champions aquí en la Plaza Mayor. Se espera que haya en torno a 3.500 ingleses solo con entrada. Unos tantos más sin ella esta noche en el Metropolitano. Y 6 horas antes del partido ya hay cientos de gunners tomando las calles principales de Madrid.
Esto es a las 9 de la noche. Lo cuenta el tiempo de juego. Una noticia de última hora ayer en el Atlético, la lesión de Nico González. ¿Qué tiene Nico, Javi?
Contratiempo importante, Corrochano, te sitúo. Último entrenamiento antes del partido, es decir, ayer por la mañana, y Nico González, que podía incluso apuntar a ser titular, cae lesionado. Lesión muscular, rotura en el isquio, de 3 a 4 semanas de baja, lo que se traduce en perderse casi todo lo que podría quedar de curso y ser seria duda para una hipotética final de Champions.
Anoche en París, un partido para la historia.
Dembélé sur pied droit, le grand Paulissera.
Gol! Marquinhos, París Saint-Germain 5, Bayern de Múnich 4.
Dani Gil, el París coge ventaja.
Fútbol total, es el resumen perfecto que hace hoy el diario L'Equipe para resumir el espectáculo que ofrecieron París Saint-Germain y Bayern de Múnich en el Parque de los Príncipes. Uno de los mejores partidos de la historia de la Champions. Acabó 5-4, aunque el resultado pudo ser cualquier otro porque fue un festival con protagonismo destacado de los dos tridentes ofensivos. El PSG dejó escapar una renta de 3 goles en la segunda parte, así que está todo abierto de cara a la vuelta la semana que viene en el Allianz, donde Luis Enrique cree que su equipo tendrá que marcar al menos 3 goles para llegar a la final de la Champions. Un Luis Enrique que acabó el partido agotado pero contento y reconociendo que fue el mejor partido que ha dirigido en su vida.
Ha sido sin ninguna duda el mejor partido en el que he estado como entrenador. Una intensidad y un ritmo como nunca. Los dos equipos hemos mostrado porque nosotros somos los actuales campeones y porque ellos son el equipo en Europa que menos partidos ha perdido, y es para estar muy contento a pesar de que ha habido un momento del partido en el que era todo perfecto, ganábamos 5-2. Muy contentos, y va a volver a ser una fiesta el partido de vuelta y vamos a intentar ganarlo.
Ale Salguero, ¿cómo salió el Bayern del partido?
En Alemania ensalzan la locura histórica que se vivió en el Parque de los Príncipes y la capacidad de reacción del Bayern tras el 5-2. Son optimistas de cara a la vuelta gracias a la capacidad de sufrimiento de un equipo que pudo ser goleado pero que hizo una demostración absoluta de poder y que fue una máquina de destrucción en ataque. El Bayern solo le hace falta mejorar un poquito en defensa y tener un poco más de suerte con unos árbitros a los que su entrenador Kompany puso en el foco tras el partido.
Ha sido increíble, pero acabo de ver las imágenes del penalti y primero le da en la pierna y después le da en el brazo. Tengo que entender por qué es penalti. Tengo que entender por qué hemos concedido un córner cuando nuestra defensa nunca ha tocado el balón y por qué nos han marcado un gol después de eso.
Y mañana las semis de la Conference. Partido histórico, el Rayo recibe mañana al Estrasburgo, Carlos Ganga.
En Vallecas, Corro, se viven estas horas con ilusión y también con ganas de que llegue el partido. Quedan pocas entradas, las que quedan son de las caras y la afición está preparando un recibimiento en la calle Payaso Fofó. A las 5:30, rueda de prensa de Íñigo y Camello, baja segura Luis Felipe, mientras Álvaro García apura sus opciones de jugar. La idea también es recuperar a Batalla y el Estrasburgo ha tomado la decisión de ni siquiera entrenar en el estadio de Vallecas. Y Corro, noticia de última hora, Isi sancionado con 7 partidos después de su expulsión en el último partido de Liga.
Isi, 7 partidos, en un momento sabemos la sanción al portero del Zaragoza.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Hola, soy Pep, cliente de Niva, la neoenergética. ¿Sabías que Niva nos da estos segundos en la radio a los clientes para beneficiarnos de su plan Enchúfate? Mira, si entras en niva.es y contratáis con mi código PEP50, vosotros recibís 50 euros gratis de luz y Niva me da a mí otros 50. Y si te haces cliente, mañana tú puedes hacer lo mismo. Niva, buena vibra.
Disfruta de los días de luz con Federópticos.
Descubre la nueva colección de sol que marca tu estilo, con la garantía de lentes solares homologadas.
Ahora tus gafas de sol de marcas exclusivas desde 79 euros.
Y puedes graduarlas por solo 25 euros más.
Todo el sol te está esperando en Federópticos.
Encuentra tu centro más cercano en federópticos.com.
Para algunos es un circuito. Para nosotros, donde se forjan los campeones. Del 15 al 17 de mayo vive toda la emoción de MotoGP en el Gran Premio Monster Energy en el Circuit de Barcelona-Cataluña. Entradas a la venta en circuitcat.com.
Luis Munilla, sanción para el portero del Real Zaragoza.
Esteban Andrada ya conoce el precio por el puñetazo en la cara Pulido en el Huesca Zaragoza. Es una sanción histórica. Ha sido castigado con 13 partidos. 13 partidos. Son 12 por la agresión y 1 por la expulsión por doble amarilla. Por su parte, Dani Jiménez, portero del Huesca, ha sido sancionado con 4 encuentros por su agresión al propio Almada. Y por lo que comentaba antes Carlos Ganga, la sanción a Isi, jugador del Rayo, son 7 encuentros, 1 por la expulsión, 2 por las protestas y 4 por insultos al árbitro. Le dijo sin vergüenza.
13 partidos a Andrada. Vamos con las noticias en el Real Madrid y en el Barcelona. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, la lesión de Militao cambia los planes en los fichajes de defensa.
Sí, se trata de una lesión de larga duración, 5 meses de baja. Eso hace que el Real Madrid se vea obligado a cambiar esos planes iniciales que tenía en defensa. Ahora se va a renovar sí o sí a Rüdiger. Se frenaría una posible, en principio, salida de Asensio. Se ficharía como mínimo un central contrastado, si no son 2 centrales. Y en el caso de que no fuesen 2 centrales, se subiría o recompraría a un canterano.
En el Barcelona, Elena Condi, se ha vuelto a entrenar Rafinha.
La noticia más esperada, sin duda, el retorno del brasileño lesionado hace poco más de un mes con Brasil. Se perdió los cuartos de Champions y su ausencia la acusó demasiado el equipo. Y Bernal también ha regresado a los entrenamientos. Ambos estarán disponibles este sábado en Pamplona. Y Christensen ha hecho parte del trabajo, pero habrá que esperar. Lleva parados de diciembre, termina contrato. Ahora en junio veremos si acepta la oferta de renovación que le ha hecho el Barça a la baja.
En el Sevilla, Escalera, el Sevilla echa mano de Jesús Navas.
Jesús Navas se ha pasado por el entrenamiento del Sevilla esta mañana y ha lanzado un mensaje a la plantilla antes de la final del próximo lunes. El palaciego ha pedido a los jugadores que salgan a morir en un partido clave por la permanencia, apelando al orgullo y al compromiso del vestuario. Un llamamiento directo en un momento crítico para el conjunto sevillista.
Este lunes va a ser increíble, va a ser una bendita locura lo que se va a vivir. Los jugadores tienen que salir al 100% a darlo todo por ellos. Al final es un reto, hemos vivido retos muy bonitos de títulos y al final es otro reto más, y eso es lo más importante, que la afición va a estar con nosotros. Cualquiera de ellos daría lo que fuera por estar ahí en el campo dándolo todo y defendiendo al Sevilla, y ellos tienen el privilegio de poder hacerlo. Tienen que salir a morir ahí.
En el Betis, Ocaña, se ha lesionado Bartra.
Lesión para lo que resta de temporada de uno de los capitanes, de Mar Bartra, que con una fascitis plantar ve truncado su final de ejercicio, y sobre todo todas las miradas puestas en Isco, que ayer en una entrevista a Canal Sur Televisión hablaba de los problemas que ha sufrido en el cartílago del tobillo. Dice que todavía no tiene seguro que se vaya a curar del todo, que está jugando con analgésicos y con medicación, pero habla de que por lo menos lo peor ya ha pasado.
Ha estado peor, pero también mejor, así que, pero bueno, creo que lo peor ya ha pasado. Ahora es mucho más fácil ser paciente que antes, cuando es verdad que me dijeron que no sabía si iba a volver a jugar, pero ahora ya parece que va la cosa un poco mejor.
Noticia importante en Oviedo. Ha hablado Santi Cazorla. ¿Suena a despedida?, te preguntó Pablo Acebo.
No lo ha dicho, pero lo ha dicho, Corro. Santi Cazorla por primera vez ha dado a entender que se retira a final de esta temporada. Tiene 41 años, ha pasado en segundo plano con Almada esta temporada, después de hacer historia, recordamos, ascendiendo a primera con el Oviedo 24 años después. Y yo creo que eso ha decantado la balanza. Está siendo un año complicado para él, el desenlace ya parece inevitable. Dice que la decisión está tomada y todo apunta a que colgará las botas a final de temporada.
Sí, bueno, la decisión ya la tengo tomada desde hace unas semanas. Creo que no es todavía día ni momento para decirlo, porque bueno, hemos sido consensuados con el club. Bueno, suena chungo, no sé. Al final en la vida todo tiene un principio y un final, ¿no? Pero bueno, consensuado con el club, con mi familia, con todos, pues tomar la mejor decisión y ver qué es lo mejor para todos, ¿no?
Vamos a Pamplona. Víctor Muñoz está en las quinielas para ir al Mundial y se ha lesionado esta mañana. ¿Qué tiene Alberto Sanz?
Sí, es que han saltado las alarmas porque Víctor Muñoz sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda. Es decir, apunta a baja rojilla para el Barça. Pero no es el único, porque Aymar Oroz sigue con molestias musculares en las cervicales y también es duda para el partido.
El tiempo de revisión ha concedido al Rayo Vallecano que hubo dos jugadas en el partido contra la Real en las que se equivocó Daniel Asenjo.
Son dos los errores que reconoce el tiempo de revisión, los dos contra el Rayo. El más destacado, el penalti de Turrientes a Carlos Martín. Según el CTA, hay un agarrón claro y continuado dentro del área. Una decisión errónea por parte de Guzmán Marsilla en el césped, que no señaló la pena máxima, y del VAR, que debió intervenir. El segundo es otro palo al VAR, al llamar al árbitro tras una acción en el área del Rayo en la que Pablo Martín puntea al balón y Ratiu contacta levemente con él. Dice el comité que el VAR debió respetar la decisión de Guzmán Marsilla, recordar que esa jugada acabó en gol del Rayo, que se anuló para pitar penalti a favor de la Real.
Después de lo ocurrido entre Prestiani y Vinicius en el Benfica-Real Madrid, parece que va a haber sanciones por taparse la boca. Isaac Fouto.
Así es, será la denominada ley Vinicius-Prestiani. La IFAB aprueba por unanimidad que los jugadores que se tapen la boca en un enfrentamiento con un adversario podrán ser sancionados por el árbitro con tarjeta roja, una norma ideada por el presidente de la FIFA, Infantino, para acabar con la polémica de los insultos tapándose la boca, y que se aplicará a partir del próximo Mundial de Fútbol de Estados Unidos, Canadá y México.
Ayer Javier Tebas dijo que la Liga va a empezar el 14 de agosto. ¿Qué dice la Asociación de Futbolistas? Gema Santos.
Pues le ha desmentido. Lo primero que ha hecho el sindicato ha sido desmentir a Tebas, afirmando que a día de hoy no hay ningún tipo de acuerdo cerrado sobre esas fechas de inicio de la temporada. De hecho, la posición de AFE Corro es totalmente distinta a la que dijo ayer el presidente Tebas. AFE defiende que la liga debe arrancar el 22-23 de agosto con todos los equipos, porque de no ser así se generaría una desigualdad de condiciones ya desde el primer día de la temporada. Además, también te cuento que el sindicato quiere que la segunda división finalice al mismo tiempo que la primera.
Enseguida, Rafa Jodar.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando en tu vida te curras todo lo que haces, eres currante. Sea cual sea tu trabajo, Panther tiene el calzado de seguridad que te protege a ti y a tu salud. Calzado hecho en España con el que nunca caminarás solo. Soy currante. Soy de Panther. Descubre historias de currantes como tú en panther.es.
El verdadero sabor del agua.
Se va de dos el número 8, chuta desde el frontal del área. ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos!
Volkswagen, desde siempre, orgulloso patrocinador de la afición.
Ay, con lo a gusto que duerme en el coche. ¿Quién ha marcado?
Volkswagen.
Rafa Jodar, anoche en el partidazo antes de jugar contra Sinner.
No te voy a dar un porcentaje porque al final los partidos cambian de un punto para otro, entonces al final yo creo que irá un poco más cómo vaya el partido, ¿no? Y cómo vaya empezando y desarrollándose.
O sea, pero admites que el gran favorito es él, evidentemente, ¿no?
Bueno, él es un gran jugador, ¿no? Al final, si es el número uno por algo es, entonces sí te diría que es el favorito.
Anoche en el partidazo y en unos minutos en la pista, Ángel García.
Concretamente en 39 minutos cuando Jannik Sinner, número uno del mundo, y Rafa Jodar, la gran sensación del tenis mundial, salten a esta pista, esta Manolo Santana, a la que mira el mundo entero en su primer duelo. Ojo, hay que mirar al cielo, ahora mismo no llueve, pero parece que lo va a hacer durante el partido y que por eso se jugará con el techo cerrado. Jannik Sinner, que ha calentado con total normalidad, ni rastro de esas molestias de las que hablaba ayer. Rafa Jodar ha preferido irse a su club, al Chamartín, para estar más tranquilo, para alejarse de los focos. A partir de las 4 de la tarde, el primer duelo, y habrá muchos más, entre Rafa Jodar y Jannik Sinner.
Baloncesto, Euroliga, primeros partidos de los playoffs. El Valencia perdió el primero en casa contra Panathinaikos. Fermín Rodríguez.
Valencia Basket perdió 67-68 ante Panathinaikos el primer partido de la serie, y el factor campo en un choque marcado por los bajos porcentajes de los valencianos en el triple, un 6 de 33, 18%, muy lejos de lo habitual. Mañana, el segundo, otra vez en el Roche Arena, a buscar el 1-1.
Hoy el primero de la serie, Real Madrid-Japo el Tel Aviv. Pilar Casado.
A las 9 menos cuarto y con un dispositivo policial de más de 450 agentes, el Real Madrid arrancará esa serie ante el Japo el, la primera vez esta temporada ante un equipo israelí con público, aproximadamente sus 8.000 abonados. En lo deportivo, los descartes, los habituales: Almansa, Kramer y Próchida. En el Japo el pendientes de Misic, con algunas pequeñas molestias, en principio estará.
Partido de vuelta de la final Europa Cup contra el equipo griego, el PAOK. Juega el Bilbao a por esa final. José Ángel Peña.
Sí, 6 puntos es el listón que deberán superar los bilbaínos para hacer historia y convertirse en el primer equipo en conquistar 2 títulos de la FIBA Euro Cup de forma consecutiva, además ante el mismo rival, pero en esta ocasión en Miribilla, abarrotado por 10.000 espectadores, un factor que puede resultar clave para que los hombres de negro le den la vuelta al 79-73 del partido de ida.
Hoy en la Liga ACB hay un Unicaja Gran Canaria, y en ciclismo, segunda etapa o primera del Tour de Romandía, Erifrade.
Estamos cerca de pasar el ecuador de esta jornada de 171 kilómetros con un puerto de primera, 37 de meta, y con una fuga de 7 que está manejando algo más de 3 minutos con respecto al pelotón, y en la que el mejor clasificado en la general es el neerlandés de Lidl Trek Omen, a 19 segundos del liderato del francés Godon, que ayer fue uno de los 5 ciclistas que osó a ganar en el prólogo a Tadej Pogačar.
En Fórmula 1, esta semana vuelven las carreras, Carlos Miquel.
Sí, el domingo a las 10 de la noche será la carrera, el Gran Premio de Miami, la carrera de Espina 6 de la tarde del sábado, la calificación del domingo para la carrera del domingo será el sábado a las 10 de la noche, pendientes de ese Williams mejorado, sobre todo aerodinámicamente, adelgaza poco, y también con un Carlos Sainz que se va a convertir, gracias a un acuerdo con Manuel, en un superhéroe en un cómic que van a hacer con Williams, en el que Williams, el equipo Williams, intentará salvar las carreras de Fórmula 1 del ataque del Dr. Doom.
En el Parra Center, los Spurs pasan de ronda. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de San Antonio ganaron a Portland en el quinto partido, ponen el definitivo 4-1 en la serie y avanzan en las semifinales de conferencia por primera vez desde 2017. La sorpresa de la noche la dio Filadelfia, que si perdía estaba eliminada, y ganó en Boston para dejar la eliminatoria 3-2 a favor de los Celtics. En el otro encuentro de la jornada, los Knicks hicieron bueno el factor cancha, se impusieron a Atlanta y con el 3-2 a su favor se quedan a un triunfo de la segunda ronda.
Estamos en Fútbol Sala. El Rivera Navarra pierde la categoría, baja a segunda tras 15 temporadas en primera. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, buenas tardes.
Corrochano, ¿qué pasa? ¿Cómo estás?
Estamos en la búsqueda esta semana, viendo que el tenis ha venido a Madrid, a nuestra ciudad. Estamos buscando un tenista.
Un tenista, sí. Un tenista que ya te dije el lunes que era bastante popular en su época, aunque solamente ganó un torneo de Grand Slam y que nunca fue el número uno, se quedó en el número dos. Y también es campeón de la Copa Davis, por cierto. Y ayer te dije que el único Grand Slam que ganó, lo ganó en un torneo que en el torneo femenino la campeona fue Arantxa Sánchez Vicario. Y la pista que te doy hoy, porque ya las dos pistas que he dado son muy buenas, pero esta también es buena, es un tenista que en sus inicios prometía mucho, mucho, muchísimo y luego no llegó a tanto.
Prometía mucho y se quedó. Pero
no se quedó, quiere decir, fue bueno, pero no lo parecía.
Ahora que sé quién es un tenista icónico, es icónico, porque tiene algunas cosas icónicas.
Sí. Es que fue muy popular en su momento, ¿a que sí?
Muy popular, muy popular.
Exactamente.
Bueno, Pedro, te espero esta tarde noche, a las 8 de la tarde, tiempo de juego, a las 9 el partido. Atlético de Madrid, Arsenal, a contarlo, un abrazo, ¿eh?
Está guay, sí, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, producto del partidazo, la conversación sobre el partido de esta noche.
Es la primera semifinal de Champions en el Metropolitano, porque el Atleti la última que jugó fue en el Calderón.
Hace 9 años, ¿no?
¿Qué pálpito tienes, Gonzalo?
Yo creo que se va a parecer poco al partido de hoy, pero creo que donde realmente es superior el Arsenal, sobre todo por la cantidad de veces que hemos visto patinar en ese aspecto del juego al Atlético de Madrid esta temporada, es el balón parado. Mira, el balón parado me aterra de este Arsenal. Pues este Arsenal, por el Arsenal y por el
Atleti. Que ya le ha marcado balón parado.
Porque no lo está defendiendo.
¿Cómo
bien
quedaron en
4-0.
Es que fue un baño, tío.
Sobre todo fueron 4 goles en 20 minutos en la segunda parte. O sea, fue una.
Es verdad que no es aquel Arsenal, ¿eh?
No,
ni menos sólido.
El Arsenal de este mes, desde luego, por lo menos no es aquel.
Y en ataque para mí también es peor.
Viendo el nivel que hemos visto hoy, la única rendija por la que se podría colar el Atleti a final es enfrentarse a este Arsenal de hoy en día. Yo creo que con dejar el partido vivo, pues yo creo que sería un buen resultado para el Atleti, no perderlo e ir ahí con
el Arsenal
con una cierta garantía.
Es un equipo muy difícil de ganar, como decir, no está al nivel que estaba hasta el mes de enero, ha ido decayendo, ha ido bajando. El Arsenal, objetivo cero, portería cero, y después ya veremos lo que ocurre. Es un equipo que defiende bien, tiene para mí los dos mejores centrales de Europa, para mí los dos mejores, Gabriel y Saliba. si esta eliminatoria me la dicen en diciembre, digo, bueno, gana la...
Y en arroba Deportes Cope, ¿qué preguntamos a Alicia Rodríguez?
Sí, hoy hemos preguntado quién pasa esta noche si el Athletic, el Arsenal o en un empate. Ha ganado el Arsenal con un 44% y ha empatado con un 28% tanto el Athletic como el empate.
O sea, que la gente cree que gana el Arsenal. Lo veremos esta noche a partir de las 9. Vamos al 106.3.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos en La Tarde de COPE. Tastes like strawberries on a summer evening. And it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Vamos a hablar de algo que hacemos todos los días, comer. Pero claro, no siempre sabemos lo que compramos, si toca o no toca. ¿Sabes, por ejemplo, si ahora toca, si es buen momento para las fresas o si es temporada de espárragos? Pues nos acompaña esta tarde Luis Pacheco, que es uno de los fruteros más conocidos de España, lleva pues toda la vida. Ahora nos va a decir él cuántos años lleva, pero vamos, ya te digo yo que toda la vida trabajando como frutero, se lo sabe todo. Y además él defiende algo muy sencillo. Comer bien empieza por conocer el producto y la temporada. Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas, Pilar. Qué honor estar en tu magnífico programa, que soy fiel seguidor y sé que tenéis tropecientos mil de audiencia y batiendo récords.
Bueno, ahí estamos.
Te felicito por ello.
Ahí estamos. Muchísimas gracias. Luis, decía yo, toda la vida.
Toda la vida.
Dedicado a la frutería. ¿Cuántos años?
Claro,
50, me decías hace un momento.
50 años. Acabo de hacer 50 años. Ten en cuenta que soy la cuarta generación. Ya mis padres, ya mis abuelos se dedicaban al noble oficio de dar de comer y vender y expender alimentos, porque, jolín, si hiciéramos una retrospección de este oficio, tenemos que pensar que muchas de las décadas, esas décadas gloriosas, 40, 50, 60 del siglo pasado, en España muchas de las hambrunas se corrigieron o se paliaron o se amortiguaron con las tiendas de ultramarinos que nos servían de todo para que no faltase de nada en nuestras casas, en nuestros frigoríficos. A veces, bueno, no necesitábamos
crédito. Y también con el autoconsumo, es decir, con la huertita pequeñita que tenían nuestros abuelos en casa y que sabían qué plantar en cada momento. Porque eso es importante.
Muy importante.
Saber cuáles son los productos de temporada, bueno, y esa cultura la estamos perdiendo, Luis.
La estamos perdiendo. Lo que tú dices es, bueno, había mucha población en zonas rurales y evidentemente se cuidaba mucho esto. Esto tenemos que todos hacer un esfuerzo titánico desde administración pública, desde medios de comunicación, médicos endocrinos, gente que dependa la salud de ellos, porque no se pierda. Como bien decías, Pilar, es muy inteligente conservar y preservar el conocimiento de las temporalidades, de nuestra naturaleza. Tenemos la suerte, el privilegio, de que vivimos en un país eminentemente productor, agrícola, ganadero, pescatero, el primero de Europa, exportador, y es uno de nuestros pilares fundamentales, es uno de nuestros baluartes. No lo podemos perder. Si esto lo tuviesen otros países, lo cuidarían, lo mimarían. Pues nosotros a veces, bueno, no le hacemos el caso que debiéramos, Pilar.
Sí, es verdad, sí, es verdad. Bueno, voy a intentar describir a nuestros oyentes cómo tenemos la mesa ahora mismo. Vamos, mejor que si hubiéramos ido a la tienda a comprar, porque nos lo ha traído Luis Pacheco, que nunca, nunca viene con las manos vacías. Tenemos fresas, que ahora nos dices cómo sí. están. Veo varios tipos de manzanas también, sí. tomates, una calabaza, veo brócoli. ¿Nísperos son? ¿Nísperos?
Nísperos ya de temporada, los sí. primeros que están llegando ahora de
Qué
la
bueno.
denominación de origen de Callosa en Sarriá. Sí, es que mira, tenemos la suerte, ahora mismo estamos en ese mes mágico que denominamos los fruteros, entre el 10, 15 de abril hasta mediados, hasta San Isidro, incluso finales de mayo, en el que llega, explosiona nuestra naturaleza, nuestros campos, nuestros frutales, y nos riega los mercados de fruta de hueso, temprana, precoz, esas primeras fresquillas o melocotón uh-huh. rojo, esas primeras
como la que me estás enseñando.
Nectarinas maravillosas, esos nísperos de los que hablábamos hace un momentito, que vienen a ser esas frutas precoces iniciales de toda Europa. En los mercados anglosajones, en el Reino Unido, en la City, en Berlín, en Múnich, en Roma, en las capitales europeas, en París, en el mercado de Rungis, central de París, la fruta From Spain causa furor. Pero causa furor porque, primero, llega 2 meses antes que en cualquier país europeo, primero, y segundo, porque tiene sabor. Es que nosotros tenemos la suerte, el privilegio de que en determinadas zonas de producción, ya en Huelva, en Sevilla, en Murcia, hemos ya gozado de 20, 25 días con una media de temperatura de 20, 22, 24 grados, que ha hecho sazonar, porque la fruta, el sabor, el aroma, el perfume, y luego sobre todo la calidad gustativa, se la aporta el sol. Uh-huh. El sol es lo que le inyecta, pongamos así, el sabor a la fruta. El grado bris, que decimos en el argot profesional, el grado bris. Porque se podrían apoyar, ayudar con invernaderos y tal, conseguiríamos fruta bonita, pero con poco sabor.
Si
y el
parece,
sabor se lo da el sol.
Luis, sí. ahora enseguida hablamos sí. de la fruta, pero vamos a empezar por la verdura. ¿Cuál es sí. la que nos has traído que está de plena temporada y por la que tenemos que apostar para comer una buena verdura que está rica, pues porque mira, está en su momento?
En su momento estelar tenemos indiscutiblemente los espárragos. En España tenemos 3-4 zonas de producción, pero ahora mismo estamos disfrutando de una calidad excelsa en espárrago verde y espárrago blanco. Uh-huh. Hay un refrán muy clásico, muy conocido, que dice que los espárragos de abril para mí, los de mayo para mi amo y los de junio para ninguno. ¿Por qué? Pues porque a medida que va empezando a pegarlos el calor, se los carga el sabor y las yemas empiezan a perder un poquito de prestancia y calidad. Pero en abril vienen con esa tersura, esa frescura, esa lozana andaluza que decimos en el argot, en el sabor de esto, y se pueden hacer de mil y una maneras, los verdes y los blancos, de mil y una maneras.
Pero los verdes, por ejemplo, se me ocurre en un revuelto.
Los verdes, claro, mira, los tienes finitos, estos que te he traído, que tienen un grosor medio, uh-huh. En revuelto con huevo, maravillosos. También a la plancha, también se pueden hacer en cocinados, bueno, si son más gruesitos, por ejemplo, se pueden hacer partidos a la mitad, por el corte, meterlos a la plancha con un poquito, una gotita de aceite y de sal, y a disfrutarlos. Y los blancos, pues fíjate, con mahonesa.
Vaya tamaño tienen esos sí. espárragos blancos. ¿Son de Navarra?
Son navarricos, estos son auténticos navarricos. Vienen de Tudela. En España tenemos 3 zonas muy buenas de producción de espárrago blanco, que es sobre todo, y le rendimos el honor a Tudela, Navarra, pero luego tenemos Tudela de Duero también, que es coincidencia con el nombre Tudela de Duero, que es Valladolid, ¿vale? Y tenemos también una magnífica producción en Burgos, en la Espinosa de los Monteros, los pueblos y tal, en Monte. Pero, en definitiva, tenemos que hablar de una magnífica verdura que es el espárrago. Otra verdura que está en este momento sin temporada magnífica, cuando empieza la primavera y ya va avanzando, es la alcachofa. La alcachofa la tenemos ahora mismo en producción en Murcia, la tenemos en la zona centro, en nuestras comarcas de Las Vegas, de aquí de Madrid, pero luego también nos viene excepcional, evidentemente, de Tudela, con la denominación de origen, uh-huh. alcachofa de Tudela, o Benicarló, que tiene su denominación de origen también propia. Esas son las verduras, digamos, más características de estas fechas. Tenemos también excepcional el brócoli, creciendo en consumo y en, y en, y en producción en España. Y luego los tomates. Yo no me resisto a que los tomates, estos maravillosos...
Por favor, pedazo tomate, el que tienes ahora mismo. Pero, sí. Pero es de los que sabe a tomate realmente, porque esto sabes Pilar. Que es un problema. Sí. A ver, ¿me dejas
bueno,
uno?
Yo te voy a dejar que los... Que lo... Además, te lo he traído para dejarlo aquí, por favor, y que lo lleves a casa y lo disfrutes. Sí, porque ¿sabes qué pasa?
Huele a tomate.
Es que son tomates de... Esto es rosa de Barbastro, no es de invernadero, ¿eh? Cuidado, estamos hablando de tomate de intemperie. El tomate es una solanácea. Se, digamos, consigue su criptonita para criarse y con sabor, como bien decías, Pilar, del sol. Tenemos una tierra prolífica, productiva, tenemos agua, que no le falta, pero necesita ese sol para criar esa calidad. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando la tenemos en invernadero, en el mes de enero, febrero, pues viene el tomate muy bonito, pero el sabor...
A nada, no sabe a nada.
15, un 20%. ¿Y cuántas veces nos decepciona? Y decimos, joder, yo quiero un tomate que sepa tomate, que me recuerde a la infancia, el sabor umami.
Efectivamente.
Ese, que me hace recordar cuando yo iba al huerto con mis padres, con mis abuelos, o tal, y cogía un tomate y olía a tomate y sabía a tomate. Bueno, pues eso ya lo empezamos a disfrutar desde ahora hasta finales de agosto, septiembre. Y claro, luego cuando empieza a apretar fuerte y duro el frío, hay que ayudarles ya, digamos, con temperatura, y ya va un poco en detrimento, aunque sean variedades como el RAF y otras, pero ya pierden un puntito de ese sabor.
Bueno, por recapitular entonces, sí. En cuanto a las hortalizas y verduras, tenemos de temporada la alcachofa, tenemos los espárragos también, sí. El brócoli y, por supuesto, es buena temporada de tomates.
De tomates. Y a medida que vaya avanzando el verano, veremos cómo nos inundan los mercados de pimientos, de calabacines, que ya hemos traído también, tenemos además varias formas de consumo de ellos, y evidentemente otras muchas verduras. Es que en España tenemos la suerte, tenemos el privilegio de gozar de muchísimas verduras. Por
Luis,
no hablarte de las de hojas.
Una pregunta,
sí.
¿La verdura la conservamos en la nevera?
La verdura es más propia de la nevera. Cuidado, el tomate no. El tomate, tengo que decir, que es una solanácea que se cría incluso en muchas ocasiones en condiciones de secano y con sol, y meterle 3-4 grados va en detrimento del sabor. Tenemos que conocer que tenemos un tomate con sabor, muy bien criado, que se ha cortado a su debido momento, que tiene calidad, que ha madurado adecuadamente. Y le metemos al frío, y el frío lo que hace es que le resta un 15, un 20% de sabor. ¿Cómo evitamos que eso? Pues teniendo la temperatura ambiente. Y cuando veamos que ya colorea y que ya tiene el punto óptimo de maduración, consumámosle. Pero no le conservemos en frío, salvo que le hayamos cortado. A lo mejor en el corte sí, le pones un papel albal o un esto, y ya sí es más lógico que le conservemos el tomate. Pero el resto de verduras sí, evidentemente los espárragos y toda la verdura de hoja. La verdura de hoja, hablamos de espinacas, de acelgas, de otras muchas verduras con hoja, hay que conservarla en el frío porque evitamos que se enlacien o que se resequen.
Bueno, si las verduras son importantes, la fruta ahora mismo también está en un momento espectacular. ¿Cómo sabemos, para empezar, que la fruta está en su punto sin probarla? Luis.
Ay, esa es la pregunta del millón, madre mía. Si yo solo pudiera explicar...
Con los melones ni te cuento. Anda que no le damos golpes al melón sin tener ni idea.
Pues
nosotros
mira,
llegamos a la frutería o llegamos al súper, cogemos el melón, le damos unos golpes, como hemos visto toda la vida, y luego digo, ¿para qué le doy los golpes si no sé
Pilar,
lo que estoy haciendo? ¿Qué
yo
significa?
Que soy nacido en Villaconejos.
Ah, pues entonces tú ya vamos.
A mí me viene de tradición
familiar. Simplemente con verlos, casi, eso lo llevas en el ADN.
Y mi abuelo era productor de melones. Todavía no te he traído el melón, porque el melón es más desde mediados de mayo en adelante hasta...
Más de verano,
agosto,
¿no? Más de pleno verano.
Tiene que hacer más calor. Entonces, ¿cómo sabemos si una fruta está madura o no? Mira, yo ahí rendiría pleitesía, rompería una lanza a favor del excepcional elenco de profesionales que tenemos en este país y sobre todo en Madrid, de buenos fruteros, de buenos profesionales, y dejarnos asesorar o aconsejar. Porque a veces en el autoservicio es una trampa. Nosotros vemos fruta muy bonita, colorísticamente, cromáticamente muy atractiva, pero luego llegamos a casa y nos decepciona. ¿Cómo lo evitamos? Bueno, pues ese profesional que lleva años y que no nos va a engañar y que, bueno, tendría el corazón muy negro si no nos engaña, que yo creo que no, pues nos vamos a fiar. Oye, yo quiero, pero mira, en mi casa o mi familia o mis hijos o tal, nos gusta la fruta madura. Dame fruta que sepa. O no la voy a gastar hoy, la voy a gastar el fin de semana, el sábado, entonces no me la des demasiado madura que se me estropee. O para cuando, lo del aguacate, la palabra del aguacate, nosotros a veces nos dice alguna señora, alguna cliente, entienda. Quería dos aguacates, le quiero uno para hoy y otro para el sábado. Vale, ¿y el de hoy a qué hora le va a abrir usted? Oiga,
vaya, esta precisión.
Sí, ¿por qué? Pues porque nos molestamos, nos preocupamos de dárselo ya en su punto, para que no le decepcione, no
para
le salga negro.
Para que sea una
negro,
buena experiencia.
Claro, que no le salga negro por dentro. Y que
además
debe,
que todo está muy caro y lo tenemos que aprovechar.
Mucho,
y lo
mucho.
Queremos aprovechar y disfrutar además.
Sí,
Luis, de la fruta que nos has traído, muy variada. Por ejemplo, vemos fresas y fresas. Oye, me estoy dando cuenta que hay fresas del color de la fresa
blanco,
roja, y luego la blanca.
Sí,
¿y eso?
La producimos en Huelva también. Hay una producción excelsa de fruta de fresita blanca. Lo que pasa es que siempre ha salido exportada. Es que esta fresa causa furor en los mercados centroeuropeos, nórdicos.
Roja y blanca, mira, como la Leti,
sí,
que juega hoy.
Hoy le hemos hecho el honor, efectivamente, por esta noche yo creo que somos todos de rayas rojas y blancas que queremos ver un equipo español en la final. No, bueno, pues le hemos hecho el honor. Y entonces, sí, hay una variedad de fresa blanca, que no hay ninguna modificación genética ni nada. Esto es como las manzanas cuando las hay de color rojo y color verde y color amarillo. Bueno, pero evidentemente el grado bris de ellas es bueno, igual que el de las rojitas, que fíjate qué fresitas te he traído más ricas, pero apenas se consumían en España. Bueno, pues ya estamos consiguiendo educar a nuestras generaciones también a que en brochetas que hacen colores diferenciados y cromáticos y en determinadas elaboraciones de ensaladas, macedonias de frutas, pues esa variación de color le viene extraordinariamente bien. Y entonces tenemos eso. Y luego tenemos toda la profusión de fruta de hueso, que es ahora el momento que sale, al principio de la primavera hasta finales del verano, que es fruta de hueso. Hablamos de los nísperos, que son de los más precoces, esto que dan lugar a la denominación de origen callosa en Sarriá. Y luego tenemos pues toda la frutita de Huelva en sus inicios y de Murcia, que son esas nectarinas preciosas que gustan tanto en esos mercados internacionales. Estos albaricoques, que son extraordinarios, y ahora ya empiezan en la zona de Albacete, de Murcia, de Tobarra, de esas zonas a sacar producciones maravillosas. Y por supuesto hablarte de las paraguayas, aunque en el argot frutero le llamamos chatos a estas paraguayitas, que son como melocotones aplastados, ¿no?
¡Qué maravilla! Toda la fruta que nos has traído y que podemos empezar a disfrutar porque está de plena temporada. Yo creo que llega la fruta rica, ¿no? La que nos gusta en verano, especialmente la fruta de hueso. Bueno, veo las manzanas que están todo el año, pero sí es verdad que
haciéndole
también las primeras cerezas que tienes ahí.
Sí, haciéndole el honor a la marca que te he traído aquí, qué rica, porque es una selección óptima de ellas, ¿no? Estas cerezas que son de las iniciales, de las primeras que nos vienen y que tendremos dentro de nada, en 15 días del Jerte, profusamente, de montaña, de determinadas producciones. Mira, hay una cosa, Pilar, que yo no quiero dejar pasar de mi intervención, y es que han salido datos oficiales del Ministerio en el que decrece el consumo de frutas y hortalizas en los hogares españoles. Esto es una labor que tenemos que hacer todos porque...
¿Pero a qué crees que se debe?
Pues
¿Es un tema económico? ¿Es un tema que cada vez compramos peor, cocinamos menos? Bueno, en este caso no hay que cocinar con la fruta.
En este caso,
bueno, con la verdura sí, con la fruta no.
Yo creo que obedece a modalidades nuevas de consumo, a educación, si quieres, alimentaria. Yo siempre he sido un defensor de que debíamos de tener una asignatura, no sé a qué edad, si a los 8, a los 10, a los 12 años, en los institutos, educación alimentaria. Es decir, que supiésemos lo que nos viene bien, lo que nos interesa. ¿Por qué? Porque si no, evidentemente estamos perdiendo un legado que tenemos en España, productor excepcional, maravilloso, y que sin embargo no lo dejamos pasar. Y yo creo que entre todos, a ver si conseguimos que no decaiga ese consumo, que le haremos un favor a nuestros agricultores, a nuestro sector primario, haremos economía para nuestro bolsillo y sobre todo, ¿sabes qué? Nos beneficiará la salud. Porque no te he hablado, tengo que venir otro día para hablarte de los nutrientes.
Venga,
y de esos melones
otro día hablamos...
al día. Porque sé cómo es el tiempo en la radio, Pilar. Entonces,
hablamos, si te parece, de todo eso, porque esta fiesta multicolor que nos has puesto ahora mismo, este bodegón multicolor que nos has puesto encima de la mesa, no solamente es un espectáculo para la vista, sino, como dices, esto es salud también, esto son nutrientes.
Así es.
Pues Luis Pacheco de Gol Gourmet, uno de los fruteros, como decíamos al inicio, más conocidos de España, que lo explica todo maravillosamente bien. Luis, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y nos quedamos con ese mensaje. Tenemos que comer más fruta y más verdura, que cada vez lo consumimos menos.
Pilar, gracias a ti por estos micrófonos, por este altavoz, y convencido de que llegará a muchas gentes. Gracias por tu ayuda y por invitarme a este maravilloso programa, que me he sentido feliz, de verdad.
Gracias, Luis, muy amable.
Un abrazo.
I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
Te voy a poner en un dilema. ¿Qué harías tú en esta situación? Vas por la calle y te encuentras una cartera con 1.300 euros en el interior. ¿Te lo quedas o lo devuelves? Ahí está el dilema, ¿eh? Si te lo quedas, pues tienes el mes de vacaciones pagado. Imagínate qué bien. Pero también está la otra cara. Alguien acaba de perder ese dinero. Alguien que posiblemente lo necesita, que estará nervioso o nerviosa repasando cada paso que ha dado ese día y tirándose de los pelos por haber perdido ese dinero tan importante. Si lo devuelves, habrás hecho lo correcto. Pues esto es lo que les ocurrió a Lucía y Belén Muñoz, dos primas jóvenes de 21 y 19 años de Málaga, que hace unos días encontraron una cartera con ese dinero y que hoy nos acompañan también en la tarde de COPE. Lucía, Belén, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues este dilema que planteaba yo a los oyentes os ocurrió a vosotras hace solo unos días. Veníais de hacer unas compras y os encontráis una cartera en la calle. Os acercáis y comprobáis que hay mucho dinero dentro. ¿Cuál es vuestra primera reacción, Lucía?
Pues la verdad es que nos pusimos muy nerviosas al ver tanto dinero, pero lo que hay que hacer es actuar siempre con empatía y desde el corazón.
Vosotras lo que hicisteis, Belén, es devolver ese dinero, pero vamos a contar cómo lo hiciste, porque vamos a ir por pasos. Os encontráis el monedero, os encontráis la cartera, lo cogéis. ¿Qué hacéis inmediatamente después? ¿Seguís caminando? ¿Os paráis? ¿Habláis entre vosotras? Incluso, ¿tuvisteis alguna tentación, algún dilema al decir, oye, mira, nos lo hemos encontrado, mirasteis a vuestro alrededor, no visteis que perteneciera a nadie? ¿Os planteasteis en algún momento quedaros con ese dinero?
Bueno, pues la verdad es que cuando nos lo encontramos nos quedamos paradas un momento para ver pues si venía alguien, y como no venía nadie, vinimos hasta nuestro piso, estuvimos hablando nosotras, nerviositas perdidas, con dudas, porque claro, con 19, 21 años, un verano por delante, es que es mucho dinero.
Es una tentación, pero, hay que reconocerlo, y nos pasaría a todos, evidentemente.
Mucha tentación. Pero ya después llamamos a nuestros padres, ellos, hiciéramos lo que hiciéramos, pues nos iban a apoyar, pero que la devolviéramos, y eso hicimos. Nos contactamos con la policía y ya vinieron a nuestro piso y la devolvimos.
O sea, llamáis a la policía, vienen los agentes a casa a recuperar esa cartera y se la entregáis, ¿no?
Sí,
Lucía,
así fue.
¿Qué os preguntaron los agentes y cómo fue ese contacto con ellos?
Pues la verdad es que estábamos aquí en el piso y al escuchar la sirena del coche de la policía nos pusimos muy nerviosas, pero bien, bien, muy simpático. Nos preguntaron nuestros datos y también los datos del dueño de la cartera.
Claro, porque estaba el carnet de identidad o la identificación del propietario, ¿no?
No, el carnet de identidad no, solo tenía el carnet de conducir y la tarjeta del banco.
Bueno, pero a través de esa documentación que tenía en la cartera, ¿se consiguió dar con el propietario?
Sí. Sí.
¿Y cómo continúa la historia? ¿Llegasteis vosotras a hablar con...? Se le ha devuelto, me imagino que la policía le localiza, se pone en contacto con esa persona, le devuelve la cartera íntegra con todo lo que tenía en su interior, tanto la documentación con los 1.300 euros, ¿verdad?
Sí.
¿Y llegasteis a hablar vosotras con el dueño de la cartera?
No, porque la policía le devolvió la cartera Uh-huh. Entonces él sí que nos escribió un WhatsApp para darnos las gracias, pero no lo hemos visto ni nada.
Uh-huh. Bueno, pero a través del WhatsApp sí es verdad que os agradece enormemente el gesto que habéis tenido, sí, de haberle devuelto ese dinero, que además creo que estaba destinado a pagar la reparación de una furgoneta, ¿no?
Sí, estaba destinado a arreglar la furgoneta de la empresa que trabaja él, sí.
Una empresa que se dedica además a la atención de personas con diversidad funcional. Así que imagínate si se queda sin poder reparar esa furgoneta. Belén, en vuestro entorno, ¿cómo ha reaccionado la gente? ¿Os han dicho, ya habéis hecho lo correcto? O a lo mejor os habéis encontrado, no sé, con compañeros de clase o con amigos que os han dicho, oye, pues yo me lo hubiera quedado.
Bueno, ha habido distintas opiniones. Nuestros colegas, algunos vecinos incluso, nos dijeron, a ver, os quedo con el dinero, yo me hubiera quedado con el dinero. Y por otro lado también había reacciones de enhorabuena, era lo correcto. Así que había esos dos puntos, pero nosotras creemos que hemos hecho lo correcto y lo que nos salió del corazón.
¿La policía qué os dijo?
La policía nos aplaudieron y nos dieron la enhorabuena, que eso no todo el mundo lo hacía y que ha sido una noticia muy buena.
Pues es una noticia efectivamente muy buena y desde aquí también os queremos reconocer ese gesto, tanto a Lucía como Belén Muñoz, estas dos jóvenes que se han encontrado esa cartera con 1.300 euros y que se la han devuelto a su propietario. Sí, es verdad que es una cantidad jugosa, pero ¿qué os voy a decir, chicas? Que dormir con la conciencia tranquila, eso de verdad no tiene precio. Así que enhorabuena a las dos.
Muchas gracias.
Gracias.
Bueno, el gesto que han tenido, Rosa, ¿verdad? Estas dos chicas, hombre, Belén y Lucía.
Pilar, 1.300 euros es casi un sueldo o unas vacaciones
pues
enteras,
fíjate,
¿eh?
Efectivamente, y encima lo necesitaban ese dinero. Bueno, el dinero siempre lo necesitamos,
siempre,
pero en este caso para arreglar esa furgoneta para atender a personas con discapacidad. Así que qué bien que lo hayan devuelto. De esto estamos hablando. Queremos hablar hoy con los oyentes de las cosas, no tiene por qué ser dinero, ¿eh? De las cosas que se han encontrado alguna vez en la calle y qué han hecho a continuación.
Bueno, pues mira, Paula se encuentra una cartera con 1.300 euros y es muy sincera, al menos sí ha atrevido a decir algo que muchos piensan bajito, pero no se atreven.
A ver, legalmente deberíamos decir que se han de llevar los 1.300 euros en la cartera a la policía, pero no legalmente nos lo quedaríamos todos. Y yo en su día encontré 20 euros en la calle y una pulsera también y un guante.
Bueno, en contrario, creo que nos hemos encontrado todos cosas que sí, sean de valor o menos valor, sí, eso también. Entonces, bueno, de eso te preguntamos, ¿qué es lo más valioso, por ejemplo, que te has encontrado en la calle y qué hiciste con ello? En el 607-150602.
Seguimos en la tarde de COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Noche grande de Champions en COPE.
Son las semifinales, es la radio, es el tiempo de juego.
Este miércoles desde las 8 de la tarde, el Metropolitano busca la final. Atlético de Madrid, Arsenal.
El miércoles nos oímos en el Metropolitano.
90 minutos de infarto para dar el primer golpe en las semis de la Liga de Campeones.
¡Va a cerrar de centro, Julián!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la Radio Deportiva, el número uno del deporte. Y tras el pitido final, el mejor análisis en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Grandísima noche de radio.
Tiri, tiri, tiri.
Escuchas COPE para estar informado.
Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Ojo con la casa que tienen. ¿Entramos?
Ojo con la alarma que tienen.
Pues no entramos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Alcampo, del 27 al 29 de abril, tienes el filete de jamón de cerdo a 5,95 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
En Alcampo.
campo sales ganando.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sofocos, irritabilidad, insomnio. La menopausia trae múltiples cambios y cada síntoma importa. Lactoflora Menopausia Día y Noche combina una cápsula de día con probióticos para recuperar tu equilibrio natural y otra de noche para favorecer el descanso. Porque la menopausia no te define, tú sí. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos. De Estada.
En Feni Energía no solo llevamos luz a tu hogar, también claridad a tu día a día. Con tarifas adaptadas a ti y el asesoramiento cercano de nuestros agentes energéticos, entender tu factura y ahorrar es más fácil que nunca. Descúbrelo en fenienergia.es o llámanos gratis al 900-215-470.
Los grandes resultados empiezan con un movimiento astuto. ¿Y sabes qué? Estás a punto de hacerlo. Vuelven los días pro empresas de Opel. Disfruta de beneficios exclusivos para profesionales en toda la gama. La mejor ingeniería alemana para llevar tu negocio a otro nivel. El momento es ahora. Consulta las ofertas en opel.es. Solo hasta el 30 de abril.
Sephora. Sephora celebra el Día de la Madre con hasta un 25% de descuento en tus marcas favoritas solo por unirte al programa de fidelidad. Entra a nuestras tiendas en Sephora.es o descarga la app y celebra el poder de las madres. Consulta condiciones en Sephora.es. Sephora.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Desde redes sociales hasta juegos online, aplicaciones que pueden resultar adictivas.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Son las 4 o las